www.acionesanduna.cl.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Josefina Ríos y Matías del Río, auspicio de Cervecería AB InBev. Por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mita Rentacar te regala una semana de arriendo para tu empresa. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Este martes 23 de julio de 2024. Salieron los gatos y los ratones, estamos de fiesta. Nico hoy día no va a poder estar con nosotros, Consuelo está de vacaciones. Josefina Ríos, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días, no quedo de otra.
No quedo de otra, se agradece la colaboración, la ayuda. Somos un equipo,
sí, eso es lo lindo.
Somos un equipo. Exactamente. Sí, sí. Ahora nunca me han invitado a Información Privilegiada todavía, pero bueno, no importa.
¿No te han invitado? No. Yo voy a hacer una gestión ahí. No importa. Invitamos la otra vez a Nicolás Vergara, en dos ocasiones.
Sí, me faltan canas para eso, literal. No, pero está muy bien, si algún día creceré. A ver, hay tantos y tantísimos temas, sí, vamos a tener buenos invitados hoy para conversar. La agenda internacional muy mandada, muy todavía centralizada en Kamala Harris como la novedad, pero pronto ya vamos a empezar a ver en los meses que quedan, son 100 días me parece aproximadamente los que quedan para la elección, vamos a ver quizás un equilibrio más de fuerza, porque así como tuvo todo el epicentro de noticias estuvo en Donald Trump por el atentado que sufrió y por la convención que se la echó literalmente al hombro, a la convención completa.
O al bolsillo.
Claro, o al bolsillo, Donald Trump. Bueno, la novedad los últimos días está del lado de los demócratas con Kamala Harris y antes o precedida de la renuncia de Joe Biden. Así es que
una jornada primero, maratónica tuvo ayer Kamala Harris. Es
que literalmente no tiene tiempo que perder.
No tuvo tiempo que perder, estuvo de reunión en reunión y bastante exitoso, porque la verdad es que dicen que son 81 millones de dólares en 24 horas, hay estimaciones que hablan de 100 millones de dólares, la verdad que sea lo que sea es muchísima plata, rompe todos los récords en términos de donaciones en Estados Unidos, y sabemos que el tema de las donaciones es muy determinante en la carrera presidencial para determinar los apoyos, y es una fuente de data también, es muy americano esto de cuánto están donando y finalmente cuánto tú confías en una candidatura. Y por otro lado, más de 1000
Es que no es otra cosa, que es muy norteamericano, hay muchos ideológicamente les carga esto, pero es el mercado funcionando.
Por supuesto.
Y el mercado dando información.
Claro, ¿cuánto confío en esto?
Hay demanda, ¿sí? Y la demanda es confianza.
Tal cual.
Fíjate que me contaba un analista que uno de los, habrá habido miles de, o muchos, múltiples factores que llevan a Joe Biden a tomar la decisión que toman. La presión, las encuestas. Encuestas que aparentemente manejaba la Casa Blanca internamente y que sus cercanos le llevaron a Joe Biden los últimos días, que lo hicieron retroceder. Y una de esas encuestas hablarían de que el votante propio, el votante demócrata, hay una tasa de movilización.
Yeah.
Así como Donald Trump es muy capo para movilizar a su propia gente, y recordemos que en voto voluntario lo que hay que hacer es más que
claro,
sacar a, más que cuántos votos, que obviamente eso es la última línea, es cuánto eres capaz tú de sacar a votar a los que, ok, yo soy republicano, voto por el republicano, sí, pero ¿votas?
Pero vas a votar, claro.
Vas a votar, bueno. Y Donald Trump estaba con tasas de en torno al 85% de movilización en su electorado, y Joe Biden venía a la baja en esa misma movilización. Y esas tipo de cosas fueron las que hicieron, o alguna de las que habrían llevado a última hora a Sir Biden, entonces mejor que no. Y Kamala Harris, en cambio, rápidamente ha alcanzado a Donald Trump en esa tasa de movilización interna en los demócratas, en este caso.
Ahora, lo importante y las dudas que se abren es cuál va a ser la fórmula. Hay distintas alternativas. En general se habla de gobernadores que están en estos estados que son claves, que son los que finalmente donde se juegan las elecciones. Y también la búsqueda de un perfil que acompaña a Kamala Harris, que por mucho es considerada del ala más izquierdista del Partido Demócrata. Sobre todo en términos económicos, valórico, es bastante más liberal, por lo tanto hay quienes aseguran que para conquistar un electorado más moderado y que pueda competirle mejor a Trump, debiera ser una persona de ese mundo. Aunque todavía no hay muchas, hay varias, está Shapiro,
hay varios gobernadores de los estados bisagra. Porque lo que tienes que conseguir en la fórmula es complementar, así como Joe Biden era un senador mayor,
muy
blanco, hombre, que había tenido, ¿te acuerdas tú que unas cosas que le sacaron durante la campaña con Trump fue que le había votado a favor de este, o había votado en más bien un voto minoritario de los demócratas en contra o con algunos reparos al busing, que se llamaba, que es este sistema de, que es de los años 70, que era de acercamiento y de integración en las escuelas
para
niños que vivían en la periferia, dicho más en simple, niños negros o de algunas minorías, que el Estado proveía de buses para traerlos a las escuelas públicas, a distritos o a lugares más ricos, entre comillas. Esa política la había votado en contra Biden. Entonces, tenía algunos aspectos que lo hacían ser un poquitito más, vamos a decirlo todo con comillas, más de derecha dentro de los demócratas. Buscaron a Kamala Harris, que complementaba este ticket demócrata. Hoy día, Kamala Harris, para muchos, es más de la ley centroizquierda de los demócratas.
No tanto como Sanders ni como Ocasio-Cortez, pero hacia allá.
Buen punto, porque los demócratas van desde los Kennedy hasta Ocasio-Cortez o Bernie Sanders. Y ella, por algunas cosas, por aborto, por se le vincula más, podríamos decir, a la centroizquierda del Partido Demócrata, pero por algunas cosas más bien no. Cuando ella fue fiscal
en California,
Ella operó muy en contra de la lógica más mayoritaria permisiva en términos de los delitos en San Francisco, en California en general, donde había poco rigor en aplicar la ley a ladrones menores, sino que se hacía un poquitito
vista gorda.
Bueno, ella cuando fue fiscal parece que operó muy en contra, fue muy criticada por algunos grupos más progresistas diciendo, ¿por qué culpan a un tipo que se roba una caja de leche en un supermercado? ¿Es la sociedad la culpable o es
no
él
tuvo
el culpable?
Las oportunidades.
Bueno, grupos más progresistas tenían esa discusión y ella, como fiscal, era súper riguroso en decir, no, el robo de leche es un robo de una caja de leche.
Y es robo.
Por lo tanto, para algunas cosas es más vista como más de derecha. Entonces tampoco es...
Es un perfil bien interesante el de Kamala Harris, que probablemente, yo creo que el tema del aborto le va a jugar muy a favor. Ha sido clave en muchas elecciones, las últimas elecciones, de hecho, se han perdido estados clave y naturalmente republicanos, y los ha ganado el Partido Demócrata justamente por la batalla de los derechos reproductivos de las mujeres, y le puede jugar en contra sobre todo el tema migratorio, que recordemos que en una primera etapa el gobierno de Biden se lo entregaron a Kamala Harris y la verdad que no funcionó mucho.
Ella tiene, además que ella tiene una sensibilidad distinta. Trump también es un inmigrante, de familia alemana.
Y mujer inmigrante.
Y ella tiene una sensibilidad de mujer, pero sobre la inmigración, porque es hija de padres que provienen de distintos mundos completamente, ¿no es cierto? Desde la India, su madre, y su padre de Jamaica. Con orígenes mestizos, afroamericanos, en fin. Así es que, bueno, ahí está la carrera. Lo interesante, quedan 105 días para esa carrera. Los demócratas ya entregaron un par de semanas en una carrera que es corta, un sprint, que no hay ni que pestañear, o no se puede ni pestañear. Los demócratas, más que pestañearon con Biden, se dejaron estar. El tiempo dirá si es que logra revertirlo Kamala Harris, qué argumentos va a utilizar como centralidad de su carrera, si va a ser el aborto, si va a ser la política de la mujer, si va a ser el ser mestiza o de familia inmigrante más reciente, qué es lo que va, o la juventud.
Claro, ahora ella es la candidata joven.
Ahora ella es la candidata joven.
59 años.
Así que vamos a ver por dónde va, el camino que trace y qué camino va a trazar ahora también el propio Trump. Va a probablemente dejar de ser el candidato o menos agresivo de lo que era, porque frente a la agresividad, el solo silencio de Kamala Harris puede ser visto sin necesidad de que ella se victimice como víctima de una agresión de un hombre blanco, grande, poderoso, millonario. Por lo tanto,
¿no fue especialmente delicado con Hillary Clinton?
No lo fue, pero
en la primera campaña.
Bueno, los dos tienen que trazar nuevos caminos y diseñar nuevas estrategias electorales. Si las elecciones norteamericanas son por lo generalmente muy entretenidas y muy interesantes de seguir, estas particularmente se han vuelto atractivas. 8:14.
Y tenemos unos pocos minutos antes de nuestro primer entrevistado. Ayer la Corte de Rancagua decidió levantar la cautelar
se revocó
la prisión preventiva al padre de Javier Macaya, volvió a arresto domiciliario y esto causó bastante reacciones. La verdad que la puerta se había abierto el día anterior, el día domingo, cuando el presidente de la UDI, Javier Macaya, dio una entrevista en Canal 13, en la mañana, refiriéndose justamente a la situación de su padre y diciendo que le había parecido que el juicio no había sido del todo justo, que se habían incorporado pruebas, por ejemplo, un video que había sido grabado sin su consentimiento y que había sido editado, y que además la decisión de que se fuera a prisión preventiva no le parecía, porque no era ad hoc, porque todavía quedaban instancias. Bueno, hizo una defensa bastante fuerte a su padre, que claro, uno le entiende. Es su hijo, uno por lo mismo empatiza. Yo creo que es muy difícil pedirle que se abstenga de esto, pero creo, Matías, que
hay espacio para pensar que hubo algún grado de imprudencia.
Yo creo que un grado de imprudencia, y además creo que era desaconsejable, porque Javier Macaya, con esa entrevista, un día antes, además de que le revocaran la prisión preventiva a su padre, abrió una puerta muy complicada. Hasta ese día, el oficialismo se había comportado bastante bien con Javier Macaya. No se había pronunciado mucho al respecto. Habían habido ciertos intentos, esta ley Macaya, para prohibir que los acusados de abusos sexuales puedan tener libertad provisional y etcétera, pero eran intentos bastante circunstanciales, puntuales. En general, la clase política había sido bastante prudente con esta situación. Sin embargo, Javier Macaya, dando esta entrevista, que yo en lo humano la comprendo, creo que políticamente fue muy desaconsejable, justamente porque abrió una puerta, porque puso a su partido en una situación muy complicada, en un momento muy complicado, que estamos hablando de una elección municipal a puertas, y a su candidata presidencial.
¿Cuál?
En una situación, en un pie forzado que nadie preveía.
Hay distintos planos en la defensa, y creo que nadie en su sano juicio podría no entender, en términos generales, en que un hijo o una hija defienda a un padre, una madre, un hermano, alguien cercano, ¿no es cierto? Pero eso no es lo cuestionable aquí. El punto es la oportunidad de una entrevista. Si ya hay una condena, ¿para qué salir, dado la posición que tú ostentas? El silencio otorga, el silencio también habla de una defensa legítima de un hijo convencido de que su padre es inocente. En el plano de lo personal, del cariño y de la incondicionalidad, ¿no es cierto? Puede darse, ¿no? No es condenable que se dé. El punto es que si tú tienes esa posición tiene un senador de la República, presidente de un partido político, el ir a dar una entrevista eventualmente puede ser leído como un desafío. Pero cuando tú, o sea, el solo darla, o sea, porque tú puedes guardar prudente silencio. Y segundo, decir, empezar a cuestionar, ya no solamente desde el punto, porque dice, yo no cuestiono las decisiones judiciales, y yo como hijo lo defiendo. Hasta ahí creo que nadie podría decir nada, nada al respecto. Pero cuando tú empiezas a decir que el video o caracterizar las pruebas, o entrar a decir que, ojo, este no es, no son las nietas las que habrían sido las víctimas, sino que una persona que yo no voy a decir mucho qué, pero tiene una posición de... Entras en la profundidad del caso y a dar a entender de que hay un error en la justicia y en la condena, y eso también uno puede entenderla desde el punto de vista de un hijo, de que lo crea. Otra cosa es como lo dices cuando tienes la posición que tienes. Entonces creo que el término que tú utilizas es el adecuado, el que uno que las personas pueden sentir o puede evaluarse la prudencia y el momento y la oportunidad de la entrevista que da Javier Macaya en cuanto presidente de la UDI. Por golpeado que está, que es comprensible que lo esté, decir que no cuestionas a la justicia, pero a renglón seguido cuestionar algunos detalles del juicio, es lo que hace entonces que dé pie para que algunas personas pidan o su renuncia o tú mismo abres la puerta a los debates políticos, y ese debate político se abre, pero no se sabe dónde se cierra y a dónde lleva, y eso hace que algunos le digan a la candidata presidencial, bueno, usted no es la hija, pues opine. Él es el hijo, opine,
claro,
opine, entre.
¿Se debe quedar él en la presidencia? ¿Usted qué opina de la sentencia? ¿Concuerda con la justicia? Y son preguntas que se le están haciendo a Evelyn Matthei, y que yo creo que tarde o temprano va a tener que responder.
Sin duda.
Entonces, y probablemente la va a enfrentar con el presidente de su partido.
Claro,
probable.
O al menos
tener va a haber una tensión ahí, inevitable.
Va a haber matices, va a haber una situación que se puede volver más compleja. Así que ahí está el caso de Macaya. Anoche hubo una protesta enfrente a la sede de la UDI
en
la calle Suecia, aquí en Providencia, cerca de esta radio. Que es vista para algunos solamente meramente como una funa política, hay que mirarla en su complejidad y en su globalidad, con todos los elementos que este caso tiene. Son las 8:19:20. ¿Ahora sí?
Sí, ahora sí, ya está al teléfono el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Diputado.
Muy buenos días. Josefina, Matías. Gracias por el contacto.
Antes de los temas que tenemos en agenda, ¿tiene usted alguna posición respecto al tema que acabamos de conversar sobre el cuestionamiento más político de los dichos del senador Macaya?
Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, solidaridad con las víctimas. Y la justicia tiene que ser justicia para todos, entendiendo el dolor que tiene Javier, a quien yo conozco mucho y aprecio muchísimo. Me tocó durante 4 años compartir sala con él en la Cámara de Diputados, somos de la misma coalición, pero no obstante aquello, aquí yo creo que no hay que perderse, digamos, la justicia tiene que actuar, y tiene que actuar en igualdad de condiciones, digamos, para todos, y los jueces tienen que defender a las víctimas.
Francisco, ¿podría este tema en particular afectar a Chile Vamos, al pacto en las elecciones municipales? ¿Podría ser usado como tema de campaña quizás o no?
Bueno, evidentemente hay un aprovechamiento político en estas circunstancias, lo estamos viendo, que es del todo condenable. Yo creo que aquí nosotros tenemos que alinearnos en relación al Estado de Derecho. Y así como estamos exigiendo, digamos, que otras personas vayan a la cárcel y se construyan cárceles, bueno, en este caso, digamos, tendrá que operar en igualdad de condiciones los dictámenes de la justicia.
¿Debiera permanecer Javier Macaya en la presidencia de la UDI?
Eso le corresponde a la UDI, no me corresponde a mí.
A ver, entremos en las materias que más legislativas, si se quieren, lo que les va a tocar a ustedes deliberar. Partamos por el veto, si te parece, José.
Si es que hay veto, primero.
A ver, ¿a qué nos referimos? Hagamos un poco de contexto, porque hay gente que puede estar un poco más desconectada o no tenga todos los detalles. Desde la Comisión Mixta, desde el Congreso, salió la ley para votación, como indica la Constitución, o la votación obligatoria, pero para octubre, para las elecciones de municipales, pero sin multa. Hay que reponer esa multa, y la multa hay que reponerla a través de un veto presidencial. El punto es es que el gobierno aparentemente la habría de reponer estableciendo que solamente la multa es para los chilenos ciudadanos y para los extranjeros, o sea, para los extranjeros que tengan la ciudadanía. No así para los extranjeros avecindados en nuestro país, que son electores y no ciudadanos, con lo cual deja de ser obligatorio para una parte relevante de los extranjeros que tienen derecho a voto. Pero, dicho lo anterior, hay que ver cómo viene el veto. Se vota, entiendo, usted, diputado, me corrige si no es así, se vota a fardo cerrado, sí o no el veto. Hoy día mismo es así, o sea, no puede decir el veto, mejorémoslo, se vota a favor o se vota en contra. Pero hoy día, y quiero agregarle otro elemento, el alcalde de Maipú, el alcalde Bodanovic, ha dicho que no comprendería que el voto del gobierno viniera con diferenciación para unos y para otros en la multa a quienes no votan.
Y decir, ¿cómo? Claro, y la ministra Jara, que dijo que quizá no estaba definido si se iba a enviar el veto.
Claro, y podría entonces quedar con eso un voto voluntario.
Voluntario en la práctica.
¿Qué opina usted y cómo ve esta negociación que hay que hacer?
A ver, bien claro en relación a este tema. Creo que aquí hay un artilugio provocado por el propio ministro Elizalde en relación a esta conversación, que deja incluso fuera y offside a la subsecretaria Lobo, quien iba llevando las conversaciones. Hay que recordar que el ministro Elizalde llega tarde a esa sesión, pues probablemente está en otra comisión. Y llega con una idea que él viene repitiendo hace bastante tiempo, pero que nunca ha sido aceptada ni por su propia coalición en los minutos en que cerramos la negociación desde el voto obligatorio para confirmar el primer proceso constitucional en adelante. Yo honestamente creo que aquí hay intenciones de cambiar el sistema a muy pocos días de este proceso electoral, no solamente de la inscripción de los candidatos. Matías, hay que recordarle a la ciudadanía que el padrón electoral ya está cerrado hace más de un mes. Entonces, esto es lo más chavista que yo he visto en la conducción de este gobierno, y lamentablemente espero y veo que las acciones del gobierno una vez más hacen contradecir los votos del propio presidente de la República. El presidente de la República fue un fiel defensor del voto obligatorio. Su gabinete parlamentario completo lo votó a favor en su oportunidad, por los mismos argumentos que yo creo que hay que mantenerlo. Es claro y conciso que nosotros tenemos un problema de credibilidad, y la democracia se refuerza con participación, y hay deberes y hay derechos, y desde este punto de vista el tema de los ciudadanos, los electores, es un tema que yo estoy en lo personal dispuesto a conversar. Creo que mi coalición también. Nosotros podríamos discutir si se hace elector un ciudadano con 5 años migrante legal, con 7, con 10 años, eso lo podemos ver, y podemos ver en qué nivel de elecciones podrá participar, pero eso no se puede hacer durante por la ventana y durante un ciclo electoral.
Claro. ¿Y han tenido conversaciones en esa línea con el ministro Elizalde? ¿Sabe en qué términos va a llegar el veto y si finalmente va a llegar? ¿Hay alguna seguridad al respecto?
A mí me dijo personalmente el día viernes en La Moneda el ministro Elizalde que iba a presentar el veto, que lo iba a aguantar previa conversación el día martes con los presidentes de los partidos de oposición y de gobierno.
Eso es hoy día.
Eso es hoy día. Usted comprenderá, yo no soy presidente de partido, pero creo que aquí lo importante, digamos, es mantener una sola línea. Ya la política y los políticos han dado suficientes espectáculos que yo creo que no podemos seguir profundizando. Y le voy a decir más, yo creo que si este veto viene, digamos, laxo, sin sanciones, o no se presenta, esta es una línea roja para la oposición, que va a culminar no con amenazas de votar o de dejar de votar ciertos proyectos de ley, sino que va a romper irremediablemente las confianzas con el gobierno. Que nosotros en lo personal y desde Chile Vamos nos hemos esforzado desde la baja de los quórum a 4/7 para viabilizar un segundo proceso constituyente.
Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, está con nosotros aquí en Hablemos en Off. Diputado, pero al final es un poquito zapato chino, porque del punto, o sea, tienen dos alternativas si el veto del gobierno viene con una diferenciación entre las personas extranjeras, aquellos que son ciudadanos y aquellos que no, que tienen derecho a voto. Porque si no lo votan, queda para todos sin multa.
Bueno, evidentemente nos encajona. Eso no significa que nosotros no vayamos a aprobar algo que en alguna gran medida
el mal menor, ¿no?
Creer como lo que está señalando usted.
Sí, pero Francisco, pero para ustedes entonces tendrían que optar por el mal menor, que sería aprobar el veto donde no se multa a aquellos extranjeros avecindados con derecho a voto, que no les gusta a ustedes, pero electoralmente el mal menor para ustedes es ese. ¿Están dispuestos a eso o irían a por todas y prefieren que dejar, por así decirlo, más expuesto lo que para ustedes es un cambio a las reglas del juego?
Yo, luego de haberle advertido, digamos, que para nosotros es importantísimo esto y esto puede cambiar irremediablemente la relación con el gobierno, quiero señalar que quiero ponerle un grado de paño frío a esto y leer el veto que van a ingresar si es que lo ingresan. Creo que hacer tormenta sobre algo que todavía no está no es lo recomendable, sobre todo por el clima político y social que nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos enfocarnos en los temas de seguridad. Yo estoy entrando en este minuto al Congreso, tengo sesión en la Comisión de Defensa a las 10:30 de la mañana para seguir legislando sobre inteligencia. Pero eso no opta, digamos, a que las advertencias que nosotros estamos poniendo sobre el tapete no sean reales, y sí son muy reales.
Francisco, en ese sentido, definamos línea roja, que no van a contar con los votos para pensiones, no va a haber votos para la agenda de seguridad, no va a haber votos para la ley antievasión. ¿Qué significa línea roja?
Bueno, línea roja significa, digamos, que las pocas confianzas que hoy día existían con el gobierno y la poca voluntad que hoy día existe se entorpece, pues. Si finalmente, si queremos construir mayoría, si queremos construir buena legislación, necesitamos de la confianza. Nosotros, y las confianzas se rompen, digamos, cuando se incumplen o se salen con gatos que no estaban contemplados en la discusión, como en este caso.
Ya, pero eso se va a traducir en que no van a haber votos para el resto de los proyectos, que no van a contar con los votos para el resto de los proyectos, que se van a congelar las discusiones.
Habrá que evaluarlo en su mérito para no afectar a la ciudadanía. Ya. Uh-huh. Tampoco somos tan irresponsables como aparentemente declara ser el gobierno en esta situación. Nosotros en materia de seguridad hemos concurrido absolutamente con todos los votos de nuestro sector, precisamente para darle mayor soporte de libertad a la gente. Ahora bien, no nos equivoquemos, quien gobierna es el presidente Boric. Es el presidente Boric, no solamente habilitando políticas públicas que vayan en beneficio de la ciudadanía, sino además generando puentes concretos con la oposición, lo tiene que hacer él, pues.
Francisco Undurraga, lo cambiamos de tema un segundito y tiene que ver
Encantado.
Con lo que recién mencionaba, la agenda de seguridad que tiene al país bastante de cabeza y preocupado con los últimos hechos, pero sobre todo con la tendencia, porque ayer hablábamos, en la tarde me parece, que si hubiésemos visto lo de Lampa y Quilicura como un hecho gravísimo igual, pero descontextualizado, bueno, es un dolor fuerte, pero uno se repone de los golpes que son, por así decirlo, sorpresivos, ¿no es cierto? Otra cosa es cuando uno ve que es una tendencia y cuando uno ve que tiene un correlato en lo que viene pasando, por lo tanto uno tiene perfecto derecho a pensar qué es lo que va a seguir pasando. Entonces, uno mira para atrás y dice, bueno, la vez anterior en que nos conmocionamos de esta forma fue cuando, por ejemplo, mataron a los tres carabineros en Cañete. Por ejemplo, cuando hace un año aproximadamente hubo también una seguidilla de atentados y muertes a carabineros en las calles. Y eso generó y gatilló la famosa agenda del fast track. Pero da la impresión que la ciudadanía ya no se basta con las agendas legislativas porque no ve un reflejo de ello en las calles. Entonces, ¿cómo ustedes, como legisladores, van a poder cambiar esa mirada, esa sensación de que la mejor legislación no necesariamente significa mayor seguridad en las calles?
Bueno, eso es evidente y así lo hemos ido viviendo. Por eso nosotros hemos señalado desde el día uno que la responsabilidad la tiene el gobierno. si finalmente quien maneja las fuerzas policiales y quien tiene los recursos es el propio gobierno. Nosotros no sacamos nada con hacer las mejores leyes si estas leyes no se habilitan en la realidad. Y para concurrir a la realidad no solamente tiene peso el Congreso, también tienen peso los jueces que dictaminan el trabajo de los fiscales, pues. Entonces, cuando tenemos fiscales que no presentan recursos y dejan en el norte, digamos, a un miembro del Tren de Aragua Libre, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este no es un tema de culpabilidad o de responsabilidad única y exclusivamente de los parlamentarios. Nosotros hemos hecho lo nuestro. Nosotros hemos aprobado las leyes, no solamente que nos ha solicitado el Ejecutivo en materia de seguridad, sino también mociones parlamentarias presentadas incluso por parlamentarios del actual gobierno. Y que a todas hemos concurrido. Pero llega un minuto que finalmente hacer gárgaras con que hay que meterle recursos a carabineros y sacarlos de las posiciones administrativas y reemplazarlos con ex carabineros, bueno, hay que hacerlo, pues. Y eso no lo puede ser, no tiene poder la oposición. La oposición no tiene poder para poner un segundo escáner en el puerto de San Antonio. Ni reemplazarlo de Talcahuano, que se fue movido a San Antonio. Eso es un problema absolutamente del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tenía que ser responsable también del grado de violencia que hoy día existe por la ausencia de gestión que ha realizado.
Por ejemplo, tú mencionaste un caso recién y me llamó la atención conversando anoche con el senador Walker. Sobre medidas que venimos escuchando hace tanto tiempo, por ejemplo, sacar a carabineros de las comisarías o de las labores más administrativas, ¿no es cierto? Notificaciones,
constancias
al menos ya son más del pasado.
Que 1,5 millones de constancias se hicieron el año pasado por parte de carabineros. 1,5 millones de trámites.
Bueno, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, entiendo que hay un proyecto de ley del gobierno anterior, o incluso de la presidenta Bachelet, usted me aclara si tiene el dato, en alargar las carreras de carabineros, que es una forma, ¿no es cierto?, de no vaciar la institución de funcionarios que ya tienen la preparación y la experiencia. Y no sé si se ha discutido en alguna comisión.
No se ha discutido.
Esos son temas que van directo al problema. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí preparar un carabinero? Atraer a una persona para que esté en carabineros. Enseñarle que tenga rodaje, horas de vuelo en la calle, patrullando. ¿No es más fácil cerrar la puerta de salida alargándolo en la carrera? Hay un proyecto. ¿Por qué no se discute ese proyecto? ¿O por qué nadie me dice a mí cuántos son efectivamente los carabineros que, habiendo ya una ley de la República, se han reintegrado a la labor de carabineros para patrullaje?
Es muy interesante lo que usted está planteando, pero eso es gestión nuevamente. Gestión. Y esa gestión que tiene que ver con prevención al delito, con Sor Vergara, tiene que ver con el Ministerio del Interior y tiene que ver finalmente con el Ejecutivo. Y en materia legislativa, lo que usted está señalando contradice las declaraciones de la vocera Camila Vallejo, que señala que la culpa es única y exclusivamente del gobierno anterior, en circunstancias que ellos votaron en contra de todo y cada uno de los proyectos que tenía, que iban en la dirección, digamos, de proteger a la ciudadanía.
Ahora, no es solo gestión, es accountability, es transparencia, porque tampoco sabemos cómo se están ejecutando esas leyes, cómo se están ejecutando también los presupuestos, que efectivamente han aumentado bastante durante los últimos años.
Bueno, los presupuestos han aumentado porque el presupuesto de la nación ha aumentado. Yo cuando partí siendo diputado, el primer año que me tocó votar presupuesto, el presupuesto era de 66 mil millones de dólares, y hoy día vamos cerca de los 80 mil. Pues es evidente que el presupuesto a carabineros año a año es más grande que el año anterior, y que el próximo gobierno, sea quien sea, digamos, le va a haber ingresado más dinero en la historia de Chile al gobierno. Pero el problema es cómo se administra el mismo, pues. El problema es a dónde se focaliza. ¿Qué hacemos además con el presupuesto de los gobernadores regionales? ¿El presupuesto de los gobernadores regionales va solamente a fundaciones o va también a apoyar la seguridad? El gobierno se ha juntado con los parlamentarios, pero también tiene que juntarse con los alcaldes, que son finalmente la primera barrera de contención que tiene la ciudadanía y vive la realidad absolutamente. Y además le voy a decir otra cosa. Nosotros estamos aquí no combatiendo portonazos. Nosotros aquí estamos combatiendo crimen organizado. y como tal le estamos dando al crimen organizado la señal que vamos a bloquear la región metropolitana y vamos a dejar libre el resto de las regiones. El negocio del crimen organizado no es el asesinar ni matar, sino es traficar droga. ¿Y qué estamos, y quién está hablando, digamos, del puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio, en relación a esta materia? Mire lo que pasó en España, que agarraron un barco proveniente del puerto de San Antonio que venía absolutamente cargado de droga y cocaína.
Diputado Francisco Undurraga, diputado de Bópoli, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias,
diputado. Hasta luego. Chao.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? Bueno, en Consorcio encontrarás el seguro de auto que más acomode a ti y tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
Y en GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTE, más que tecnología.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Atención con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
El primero de agosto comienza a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos, si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita leasing operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido. Car sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Oh, acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Y evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam de recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan la UNAV como la universidad con la mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grandes para crear un futuro con más motivos para brindar. 8 de la mañana, 45 minutos y tomamos contacto ya con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Rosario, buenos días, gracias por subir el llamado a Radio Duna.
Buenos días, Rosario.
Buenos días, Matías. Buenos días, José. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Ayer tuvieron una jornada de encuentro en el gobierno de La Moneda. Se reunieron con la ministra Toá para presentar una agenda de seguridad que formó, concordó la SOFOFA. ¿Cómo fue el encuentro y básicamente en qué términos se dio y cuál fue el camino a seguir? ¿Hay algún cronograma hacia adelante?
Sí, efectivamente, ayer nos reunimos con la ministra Toá y esto es fruto de un trabajo que venimos empujando desde que asumimos la presidencia de la SOFOFA. Ustedes que me han convidado otras veces, parezco disco rayado a veces comentando lo importante es que Chile vuelva a crecer. Y hoy día, en el contexto nacional, siempre hemos dicho que uno de los habilitantes prioritarios para que esto ocurra es recuperar la seguridad en Chile. Entendemos además que la seguridad es un eje fundamental, una preocupación que viven todos los días los chilenos, las familias, y una situación bastante crítica, y es por eso que dentro de un cronograma de acciones, desde volver a haber reactivado la mesa de seguridad, una mesa que existía anteriormente en la SOFOFA, pero hoy día que está teniendo una periodicidad mayor, con miembros de los gremios sectoriales, de los gremios regionales, y de empresas críticas, hemos ido elaborando como una propuesta con medidas concretas que le fuimos ayer a presentar a la ministra del Interior, Carolina Toá, y donde ella también nos respondió que le parecían muy pertinentes, pero que teníamos que volver a tener una reunión mucho más concreta con su equipo específico para que fuéramos viendo punto por punto lo que podíamos avanzar, dónde podíamos aportar y dónde estas apreciaciones del sector privado para combatir el crimen organizado podían tener efectos reales. Entonces, ese es el cronograma. También tenemos una agenda internacional bien potente que también le contamos a la ministra del Interior. Con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico estamos haciendo un estudio junto al BIS de los costos económicos que tiene el crimen organizado y la falta de seguridad en la región, y también después de haber visitado al BIS Almagro, el secretario general de la Organización de Estado Americano, también tenemos ahí una agenda de trabajo junto a la CAF y la OEA. Uh-huh. Y que todo eso suma a contar.
Sí. Rosario Navarro, se puede, entiendo que hay agenda legislativa para votar infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza, de aquí en adelante. Entiendo que plazo, por ejemplo, para presentar indicaciones, esta es al 5 de septiembre, en el caso de infraestructura crítica. Por lo tanto, los tiempos legislativos, que hay que respetarlos porque tienen su profundidad, sus necesarios tiempos de debate, no se condicen necesariamente con las urgencias y las percepciones que la ciudadanía tiene. Entonces, hay parlamentarios que sostienen que la implantación de un estado de emergencia, por ejemplo, para la región metropolitana, que es que la región congrega la mayor cantidad de población en nuestro país, sería un buen puente al menos para facilitar medidas de urgencia ahora, una vez que ya empiecen a regir o se aprueben leyes que más adelante sean más profundas. ¿Ustedes conversaron el tema de la algún tipo de estado de excepción constitucional? ¿Les parece que es adecuado ponerlo en las circunstancias actuales?
A ver, en la reunión de ayer no conversamos sobre ese tema. Sí hablamos de que teníamos abierto hoy día discusiones sobre reformas, algunas leyes relevantes en esta materia, donde tuvo el tema de los incendios forestales, fortalecimiento del Ministerio Público, pero también leyes vigentes, que también hay que evaluar cuán efectiva ha sido su implementación. Nosotros, con respecto al estado de sitio, creemos que es importante considerar todas las medidas, por más duras que sean, pero creo que aquí no hay solo una bala de plata, hay muchos factores que inciden en cómo vamos a ir mejorando no solo la percepción ciudadana respecto a la seguridad, sino las acciones concretas que nos pueden llevar a resolver este tema, que como bien decía usted, es algo que preocupa a la ciudadanía, pero además que tiene efectos tan negativos en la convivencia diaria y en la manera en que se hacen negocios.
Conversamos con Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Rosario, estuve mirando yo la propuesta, son 20 propuestas, contempla 5 ejes, coordinación público-privado, desde el sector privado, también proyectos que son relevantes, como estaba recién comentando, leyes vigentes, acciones internacionales. Sin embargo, eché de menos temas que son también bastante relativos a la empresa y que podrían tener incidencia también en la persecución del crimen. Por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, las constituciones de nuevas empresas en algunos temas, el tema de las facturas y las boletas ideológicamente falsas. ¿Ahí hay una omisión expresa? ¿No se llegó a acuerdo o creen que no es la forma?
La verdad es que no se mencionan porque esas ya están en la discusión hoy día. Nosotros tratamos de llevar una propuesta que fuera más novedosa, que tuviera puntos donde no hemos tenido discusiones. Ponte tú como crear un sistema georreferenciado en base a la información que tenemos las empresas sobre dónde están los puntos o hotspots de zonas riesgosas, o ponte tú cómo materializamos la operación de un banco unificado de datos que permita agrupar causas. Hoy día cada empresa pone sus causas por separado, no hay una mirada conjunta, necesitamos tener datos mucho más integrados. Y hoy día hay que tener en cuenta que, por lo menos desde la SOFOFA, tenemos más de 4.000 empresas asociadas a través de gremios sectoriales, regionales, y esta información que hemos ido levantando a través de cuentas de esta misma de estas mesas de trabajo, tenemos una información infinita, además de tecnología disponible y del conocimiento, y queremos que sea una contribución a esta causa. Entonces, usted menciona temas que hoy día están en la discusión, que nos parecen pertinentes, no los vamos a dejar de conversar, y si aparecen en las reuniones que sostengamos, obviamente los vamos a enfrentar, pero en esta propuesta queríamos ver y elementos adicionales podíamos aportar desde el sector privado para empujar iniciativas que el sector público hoy día tiene en curso, pero también donde estaban estas acciones que el sector privado en sí mismo puede empujar. Hablábamos de poner a disposición de la fiscalía la información de mercado o de bienes que han sido robados, que puedan estar vinculados al crimen organizado, cosa de tener mucho más data el mismo fiscal nos decía que esa información hoy día ellos no la tienen, y también otro tipo de información más delicada que hoy día hay que tener también en cuenta respecto a la ley de protección de datos personales, que puedan facilitar la persecución del crimen.
¿Y cuál es su postura frente al levantamiento del secreto bancario, Rosario?
Bien, nosotros hemos dicho que hoy día la UAS, bueno, se discutió hace algunas semanas, tiene ciertas atribuciones que permitiría pesquisar el crimen organizado. Aquí no hay que confundirse, todos estamos de acuerdo de que hay que seguir el dinero cuando uno quiere encontrar a los autores y finalmente a los que están financiando este tipo de delitos. Entendemos que esto además es transfronterizo, cruza más allá de nuestra frontera y este geográfico, por ende hay que poner todos los instrumentos que estén al alcance para hacer una persecución y un seguimiento bien preciso a dónde se mueven los recursos y los dineros que movilizan al crimen organizado.
Uh-huh. Rosario Navarro, ayer o el domingo, sí, el domingo hubo una entrevista al nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, y hizo, entre varias declaraciones, una muy que ha despertado muchas repercusiones, y dice que él es más partidario de poner el foco, porque todo en la vida es focalizar y es priorizar, no se puede hacer todo, se sabe, o sea, no le quita importancia a lo que prioriza menos, pero su foco estaría más bien en mejorar la evasión, los niveles de evasión, que a subir nuevos impuestos, que agregar nuevos impuestos. ¿Cómo leen ustedes estas declaraciones y cuál es su postura al respecto?
Mire, nosotros en Sofofa hemos mantenido una postura que hoy es momento de subir los impuestos, y lo hemos dicho claramente. Si queremos recuperar el ritmo de crecimiento que sosteníamos hace más de una década, es necesario, de hecho, bajar los impuestos de primera categoría. Y en ese sentido, nos parece que sus declaraciones, si bien son declaraciones personales, porque a quien le corresponde precisar esto es al ministro de Hacienda, nos parece que va en la línea correcta. Sí, hay que ser, y en eso muy cautos, hoy día en Chile tenemos una cultura bastante de doble estándar. Por un lado, hay una excesiva fiscalización a las empresas, que hoy día no nos parece algo malo, nos parece que es algo bueno, pero por otro lado hay una manga muy ancha para todo lo que es el mundo de la evasión y la informalidad. Detrás de la informalidad en el pasado se escondía la vulnerabilidad, la pobreza, pero hoy día sabemos claramente que detrás de esa informalidad se esconden ilícitos, se esconde el crimen organizado, y muchas veces es ahí donde se genera la mayor evasión de impuestos.
Y en ese sentido,
en esa línea vamos.
Sí, el director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, decía justamente que había que poner mucho foco en la informalidad y en ese tipo de evasión, pero también hablaba expresamente de que a él le molestaba o le complicaba, no sé cuál fue el verbo que usó, no lo recuerdo exactamente, que había muchas empresas o organizaciones que hacían una serie de esquemas tributarios que finalmente no eran ilegales, pero que sí eludían ciertos pagos de impuestos, y que eso no era correcto, y que eso era una realidad bastante importante en Chile, y que eso era justamente lo que había que atacar, además de la informalidad. Entonces, también apuntada directamente hacia el mundo empresarial y ciertas formas que a su juicio aún se usan.
Yo creo que aquí hay que ser súper claro. Cuando hay un ilícito, cuando hay algo que no es correcto, hay que sindicarlo, hay que mostrarlo y hay que castigarlo. Cuando se han cometido este tipo de acciones, desde Sofofa hemos sido muy rigurosos en decir que es algo que no es aceptado, y que claramente cuando se cometen evasiones, no sé, concretas, hay que perseguirlo y hay que castigarlo y sindicarlo también. Yo creo que aquí hay una cultura que se tiene que ir instalando de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. Lo hemos visto también en otro tipo de acciones, cuando han habido casos de colusión o casos que enturbian la labor empresarial. Yo creo que aquí no hay que generalizar, hay empresarios grandes, medianos, pequeños en el país, todos yo creo que tratan de hacer un aporte concreto a resolver desafíos, algo que a mí por lo menos me entusiasma enormemente, de representar un gremio empresarial, que es ese punch, esas ganas de mirar y resolver temas de futuro, y que claramente el actuar ético es algo muy importante en el ser empresarial.
Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, conversando con Duna esta mañana. Muchísimas gracias, Rosario, por esta conversación.
Que les vaya muy bien, que tengan muy buen día.
Gracias, Rosario, gracias. Hasta luego.
Y nosotros nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Te toca, ¿no?
No. Ah, pero me tocó ayer.
Que tengas un muy buen resto de día y nos reencontramos mañana.
Sí, y en la tarde.
Y en la tarde. Chao, gracias.